Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bueno, estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Es la 1:02 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 25 de noviembre del 2025. Mi nombre es Rodrigo Balvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Oigan, hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y la segunda media hora de este programa estará enfocada en hablar sobre estos temas, sobre temas de género. Cederé el micrófono a Mariana Lara, la segunda media hora del programa, para que ella lo conduzca, en donde tocará temas de violencia contra mujeres migrantes y el escenario, los retos de los feminismos ante el avance de los autoritarismos en todo el mundo y de todos los colores y sabores, hablando de los autoritarismos. Importantísimo hablar de esto el día de hoy y estaremos pues tocando estos temas en una media hora. La primera media hora también estaremos tocando pues un poco la agenda nacional con Eduardo Buendía, periodista e investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sobre una investigación que sacó Mexicanos contra la Corrupción acerca de unas mudanzas millonarias de diplomáticos en el sexenio pasado. Y por el otro lado estaremos tocando la arista internacional con nuestro querido Iñaki Arriola, con el posible, el potencial, aunque aún se ve muy lejos en mi opinión, acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. En los últimos días se han dado muchísimos avances y retrocesos en este aspecto y estaremos hablando con Iñaki al respecto. Ustedes ya se saben las vías de contacto. Estamos en Twitter como Ibero99FM, @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @Robalvanera con B grande y luego B chica. Está el teléfono de la estación que también es nuestro WhatsApp, que es el 55 529 25 99, para que nos manden sus preguntas, comentarios, saludos, mentadas de madre, si es que quieren, por WhatsApp. Y nosotros, cuando digo nosotros me refiero a Tengo Otros Datos, estamos en X como @otrosdatos99 y en Instagram como @tengootrosdatos99. Sin más, arranquémonos con el resumen nacional e internacional porque el tiempo apremia.
Hoy.
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el gobierno federal presentó una campaña enfocada en combatir la violencia sexual y la digital. La iniciativa busca sensibilizar a la población, promover la denuncia y reforzar la prevención desde instituciones. Citlali Hernández, secretaria de la Mujer, advirtió que la violencia contra la mujer es un problema estructural e hizo un llamado a involucrarse en su erradicación. La Secretaría de Marina y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México arrestaron a Juan Manuel N., alias El Maya, presunto líder de la organización criminal Los Mayas. El detenido fue policía municipal y enfrenta cargos de huachicoleo de agua y homicidio.
Tengo otros datos.
Muchas gracias a Camila Solís en las notas. Oigan, como les platicaba al inicio del programa, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publica el día de hoy una investigación titulada Las mudanzas de la austeridad. Una docena de diplomáticos entre el 2024 y el 2025 regresó a nuestro país, cada uno con sus propios embarques, sus embarques personales, sus pertenencias, sus menajes, donde algunos de estos menajes superaron el 2.7 millones de pesos, por la mudanza, equivalente pues al valor de una casa, como lo explica Mexicanos contra la Corrupción. Tenemos en la línea a Eduardo Buendía, periodista investigador y autor de este texto, periodista en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Eduardo, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Muy buena tarde, encantado de platicar con ustedes.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, Eduardo. Oye, pues preguntarte sobre esta investigación que sacan, las mudanzas de la austeridad, ¿qué fue lo que encontraron en Mexicanos contra la Corrupción? Y ahorita le entramos a desmenuzar el artículo.
Claro que sí, Rodrigo. Pues lo que hicimos de inicio pues fue revisar una serie de registros aduanales de una plataforma que está en la web, donde pues revisamos de manera muy minuciosa todos los traslados, todas las transacciones que se realizaron por concepto de menaje diplomático o menaje de casa de diplomático. Lo que encontramos pues es que entre 2024 y 2025 pues nombres conocidos por el Servicio Exterior Mexicano, pues revisamos que hubo diversas transacciones. Y bueno, al menos una docena de estos funcionarios del Servicio Exterior, como tú ya mencionabas, pues hicieron estas transferencias millonarias para trasladar sus pertenencias hacia México. Lo que nosotros estamos pues mostrando aquí es que esta docena de funcionarios pues trasladaron más de 30 millones, y bueno, lo que tuvo un costo, un valor de más de 33 millones de pesos. Para, bueno, lo que estamos poniendo en contexto, hicimos un listado aquí de algunos de estos funcionarios que, pues, en ese traslado de pertenencia, Rodrigo.
Ahora, preguntarte, Avi, algunos funcionarios que pagaron hasta 6 millones de pesos, pero, muchos han argumentado que esto va acorde con los propios menajes, ¿no? Porque habían algunos funcionarios que trasladaron hasta 2 toneladas desde donde estaban siendo funcionarios en cualquier parte del mundo hasta México. Aquí el tema, la crítica que le hace Mexicanos contra la Corrupción es pues porque va en contra de el discurso de la austeridad que proclama la Cuarta Transformación. Pero ¿sabemos si hubo sobrecosto en estas mudanzas?
Pues mira, justamente es un punto muy importante el que tú planteas, porque nosotros de hecho el día de ayer nos acercamos directamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores pues para pedir una explicación, realizarle preguntas muy concretas sobre si la Secretaría pone algún límite, porque como bien dices, hay menajes, hay que superaron en peso pues varias toneladas de muebles y de pertenencias que se trajeron de regreso. Como bien comentas, pues esto justamente nosotros hablamos de que, son mudanzas que algunas superan, más bien llegan casi a los 3 millones de pesos, lo que pues nos dice que pues sí hay un, se invierten demasiados recursos para traer estas pertenencias. Nosotros lo que quisimos conversar con la Secretaría de Relaciones Exteriores pues era saber si es que está un tope marcado, si es que la Secretaría se hace cargo al 100% de este menaje o bien si hay parcialidades. Lo que la Secretaría respondió simplemente era que nos dirigiéramos a su unidad de transparencia para obtener pues datos o que ellos resolvieran datos más concretos, es decir, no nos quisieron dar una entrevista directamente. Lo que sí, pues nosotros estamos mostrando esta lista, que como te digo, forma parte pues de esta plataforma llamada Veritrade, en donde uno puede observar todos los intercambios comerciales de embarques que vienen hacia México y de otras partes del mundo. Y bueno, por ejemplo, el caso que estamos enlistando como el primero y el más caro tiene que ver con el embarque que hizo de Colombia a México Gloria Clementina Esperón. Sí. Ella, por ejemplo, colaboró como agregada de prensa y asuntos culturales en la Embajada de México en Bogotá, en Colombia. Y bueno, ahí fue responsable de coordinar actividades diplomáticas. Y el 11 de enero de 2025, por el puerto de Veracruz, ingresó su menaje con un volumen superior a 2 toneladas. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una transacción total que superó dame un segundo, superó los $650,000, ¿no? Uh-huh. Traer esas pertenencias. El caso de Antonio Perea Santiesteban, ¿no? Un consejero especializado en temas económicos y comerciales, que él estaba colaborando en Estocolmo, también para la diplomacia mexicana. Bueno, pues su mudanza tuvo un valor de más de $108,000. Bueno, el traslado tuvo un valor de más de $108,000. De más de $129,000 en el caso de Antonio Perea Santiesteban. Sí. Y también estamos enlistando el caso del excónsul en Estambul, Isabel Arvide Limón, que bueno, ella encabezó esa representación allá en Turquía desde 2020, quien trajo más de una tonelada de menaje valorado en $108,000, que esta ingresó en abril de 2025. Entonces, nosotros estamos...
Ella misma publicó ciertas fotos de su mudanza, Eduardo.
Así es, Rodrigo, precisamente estamos mostrando también parte de estas fotografías, con las cajas ahí ya perfectamente bien selladas y demás, y pues una cantidad bastante considerable de mueblería y de cosas.
Ahora, aquí el tema no es si un funcionario tiene o no muchos muebles, ¿verdad? O sea, es de dónde vienen los recursos. Y por lo que me dices, por lo que contestó la Secretaría de Relaciones Exteriores, no queda claro si estos costos los asumió en su totalidad la Secretaría o si hubo colaboraciones personales de los funcionarios.
Así es, Rodrigo. Justamente ese es el meollo de este asunto. Que si bien en los registros de estos embarques nosotros observamos pues estos nombres, los reconocemos, los estamos exponiendo, pues sí, por parte de la Secretaría pues no hay claridad sobre si estos embarques pues tienen que ver con recursos públicos. Al final, pues bueno, nos dirige a esta área de transparencia, pero pues sí estamos hablando de que pues son funcionarios que si bien pues por su labor tienen que hospedarse o tienen que residir en otras ciudades, pues estamos hablando de cantidades muy, muy considerables que impactan en caso de serlo, pues sí, en un tema de recursos públicos, ¿no? Pero bueno, estamos ahora sí que con este tema vamos a darle seguimiento para poder determinar y resolver qué papel juega la Secretaría de Relaciones Exteriores y por supuesto también pues el erario al final destina, cuánto es lo que se destina para traer a estos funcionarios de vuelta.
Ahora, porque nada más para que quede claro con el auditorio, esta plataforma de la cual obtienes esta información no detalla si estos ingresos portuarios son pagados por particulares o por entidades federales.
Así es, no lo detalla de manera concreta, únicamente, como te digo, se menciona ahí que es una partida de menaje de casa de diplomático o menaje diplomático, es lo que nosotros estamos reportando. Están estos, estas bases de datos, no solamente la que nosotros utilizamos, hay otras en donde pues podemos nosotros consultar y darnos cuenta de todas estas transacciones comerciales que se realizan. Dentro de esta lista es que nosotros pues hallamos los nombres de estos diplomáticos.
Eduardo, ¿encontraron en la misma plataforma mudanzas o cargamentos que equivalieran más o menos al mismo peso y del mismo país y que tú dijeras, bueno, tenían un costo muchísimo más bajo o el costo es razonable?
Pues mira, lo que encontramos fue el caso de otros personajes. Por ejemplo, está el caso de Paulino Rafael Robles Gil Cozzi, que bueno, él colaboró como primer secretario de prensa en medios y asuntos culturales en la Embajada de México en Qatar. Estuvo, de hecho, él, bueno, fue un personaje que nos resultó muy familiar porque apareció en varias notas cuando fue el Mundial de Qatar, que la selección mexicana participó allá. Uh-huh. Por ejemplo, en su caso, él trasladó casi 2 toneladas hacia México y solamente se destinaron $60,000 para traer esas pertenencias. En este caso, desde lo que Qatar. Nosotros referimos, pues es que justamente en proporción, comparado, por ejemplo, con el caso de Isabel Arvide, de Perea Santiesteban o de la otra funcionaria que trajo pertenencias de Colombia, pues prácticamente estamos viendo que el monto para traer esas pertenencias fue mucho menor, a pesar de que pues se trata de un país que está, pues digámoslo así, más alejado de los otros dos casos, ¿no? Por ejemplo, otra funcionaria, Rosa Elba García Franco, quien también vimos un embarque de Kuwait hacia México, Que bueno, en este caso el volumen fue menor, fue de 1,135 kilogramos, hacia territorio mexicano. Pues bueno, tuvo un monto de 44,999 dólares,
ya.
En donde pues de igual forma vemos que en proporción pues no se compara con los primeros casos que te platicaba, en donde bueno, también consideramos que pues debe depender de muchísimas cosas, pero pues sí, vemos esta serie de personajes que por supuesto su labor es importantísima en el exterior, en el servicio exterior del país, pero que pues sí, en efecto, creemos que este es un paso para seguir dilucidando de dónde viene todo esto, pero pues sí, lo que estamos detallando es que no son montos para nada austeros con respecto al trayecto o al traslado de estas pertenencias, Rodrigo.
Por lo pronto ya le dieron seguimiento con la Oficina de Transparencia, me dices, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y pues estamos al pendiente de si le das alguna actualización a esta investigación, Eduardo. Te agradezco muchísimo.
Gracias a ti y a tu auditorio, Rodrigo, y así será, estamos muy pendientes de este tema.
Vale, Eduardo Buendía, periodista investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Vayan a leer el texto publicado en Mexicanos contra la Corrupción el día de hoy, titulado Las mudanzas de la austeridad. Vámonos con una rolita, esto que va a sonar se llama Can't Hold Us, de Sampa the Great y Mwanji. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos, es la 1:21. Oigan, vaya montaña rusa que ha sido para los ucranianos la última semana. La semana pasada salió en un mensaje a la nación el presidente Zelensky diciendo que estaban entre la espada y la pared, entre perder la dignidad como país o perder a un aliado crítico como Estados Unidos. Luego voló el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, valga la redundancia, a medio salvar ahí la situación y a amendar el plan de paz propuesto por Donald Trump, corriéndose un poco al centro y corriéndose un poco a las posturas ucranianas. Pero el día de ayer en la noche, un ataque de misiles y drones en Kiev, en la capital ucraniana, dejó al menos 7 muertos y al menos 20 heridos. Ya tenemos en la línea a nuestro queridísimo Iñaki Arriola para hablar sobre toda esta montaña rusa. Iñaki, ¿cómo la ves?
Hola, Rodrigo. Pues sí, como lo dices, creo que es una muy buena metáfora para referirnos a lo que está pasando ahorita con Rusia y Ucrania. Vuelven a encenderse los ánimos con unas versiones contradictorias. Y pues sí, después del fin de semana, hoy estuvo circulando en varios medios internacionales y agencias que citaban a un funcionario estadounidense que Zelensky aceptó este acuerdo de paz para ponerle contra Rusia, eso sí, con algunas modificaciones. Pero de entrada, la Casa Blanca pues ofreció una declaración mucho más cautelosa que la de este funcionario estadounidense de momento anónimo. Y ellos dijeron que, bueno, han alcanzado avances importantes, pero que todavía están lejos de concretar el acuerdo. Por la mañana, Zelensky dijo, pues respaldó un poco esto que dijo la Casa Blanca. Dijo que aún quedaba mucho por trabajar, pero pues ya se mostró mucho más optimista que la semana pasada, que como ya lo comentaste, pues Trump le había puesto uno y él dijo que tenía de dos, perder la dignidad o perder a tal vez su aliado más importante.
Totalmente. Luego vimos a Marco Rubio volando a Ginebra, en Suiza, para hablar con pues, quien básicamente es la mano derecha de Zelensky, Andriy Yermak, en donde dieron una conferencia de prensa, no sé cómo la viste tú, Iñaki, bastante optimista, diciendo que estaban muy cerca y que había sido el mejor día de trabajo en esta cuestión desde que Trump entró a la Casa Blanca. Pero después vimos los ataques rusos en Kiev, Iñaki.
Pues sí, creo que los ataques pues van a seguir ahí, tal vez con algunas intermitencias, pero pues ahí van a seguir hasta que se alcance un acuerdo de paz o un acuerdo de alto al fuego. Pero ya vimos que incluso tenemos el ejemplo de la guerra en Gaza, que incluso una vez alcanzado este acuerdo al fuego, pues no hay garantías realmente. Entonces, pues bueno, creo que Hay buenas noticias para Ucrania después de estos diálogos en Ginebra. Zelensky había dicho que iba a hacer todo lo posible para persuadir a la delegación estadounidense y pues al parecer en Ginebra logró la delegación ucraniana reducir estos 28 puntos del plan de la semana pasada, ese que había rechazado Zelensky porque incluye, entre otras cosas, cederle las tierras ocupadas a Rusia.
Sí.
Y bueno, pues al parecer Zelensky cumplió, logró persuadir a través de su equipo a la delegación estadounidense. Ahora hay que esperar la respuesta de Rusia, que seguramente no va a estar muy contento con este cambio de juego, por llamarlo de alguna forma. El ministro de Asuntos ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, pues él adelantó que el plan para ellos, si quieren que lo acepten, debe de reflejar el espíritu y la letra de las conversaciones entre Putin y Trump durante la cumbre que tuvieron en agosto en Alaska. Así es.
Y vaya usted a saber qué se dijeron Trump y Putin y qué le prometió Trump a Putin en Alaska, porque creo que es el cuento de nunca acabar, ¿no? Vemos el jale y estira entre Ucrania y Estados Unidos. Y una semana decimos, no, los ucranianos ya están muy cerca de aceptar los términos de Trump, pero eso está muy lejos a que Rusia también diga que sí jala. Y después decimos como de no, Putin está muy cercano a Trump, pero aliena a Zelensky esa cercanía, ¿no? Es la complicación de jugar como mediador entre estos dos personajes que no se pueden ver ni a la cara.
Justo es algo que comentaba con Mariana el viernes de la semana pasada, que mucho tiene que ver con la volatilidad de Donald Trump como mediador. Pues creo que estamos ya muy acostumbrados a estar viendo cada tanto tweets en Truth Social con ultimátums que al final terminan en no mucho, por no decir nada. Hasta ahora revisé hace unos minutos la red social del presidente de Estados Unidos, no ha puesto nada sobre lo que se ha estado hablando durante el día, pero sí, creo que es un cuento de nunca acabar y pues todavía hay muchos pendientes y no parece muy viable que este jueves, como había dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vaya a ser un deadline real. Por ahora, por ejemplo, la Casa Blanca dijo que pues sí requieren más conversaciones entre las tres partes involucradas, Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Ahora mismo el secretario de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Dan Driscoll, está en Abu Dhabi manteniendo conversaciones con Rusia. Y Zelensky, por ejemplo, dijo que bueno, él está preparado para reunirse con Trump una vez más, que hay puntos sensibles que discutir, perdón, y que cree que en esa reunión deberían estar los líderes europeos, que hay que recordar, son el otro gran aliado de Ucrania.
Preguntarte un poco, Iñaki, sobre esta estrategia trumpista en torno a Zelensky específicamente, de la zanahoria y el garrote, ¿no? Porque un día lo vemos en la Casa Blanca regañándolo con el dedo, emboscándolo junto a su vicepresidente J.D. Vance, diciéndole que está jugando con la Tercera Guerra Mundial. Al otro mes lo vemos diciendo que no, que Ucrania tiene que recuperar todo su territorio. Después, la semana pasada, lo vemos de nuevo poniéndole un ultimátum a Zelensky. Y esta semana de nuevo como que se suavizó Donald Trump en torno a él. ¿Cómo lo ves?
Pues sí, ha estado bastante tranquilo si lo comparamos con todas estas otras experiencias que mencionaste. Por ahora, en realidad, las declaraciones que hemos visto pues más positivas para Ucrania por parte de las autoridades estadounidenses han venido más bien de Marco Rubio, de este funcionario anónimo, de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Pero sabemos que esa, pues no última palabra, pero esa palabra, digamos, que va a cambiar por lo menos el rumbo inmediato de la guerra, la va a tener el presidente. Y pues veremos ahora de qué lado de la cancha decide jugar, pero pues la verdad es que es difícil descifrar qué es lo que quiere conseguir el presidente de Estados Unidos.
creo que lo que quiere conseguir, no sé si estés de acuerdo conmigo, Iñaki, es colgarse la medallita de que logró la paz, sea como sea la paz, claro. Seas que Ucrania ceda territorio o que Rusia quede mal, él lo que quiere es colgarse la medallita, ¿no crees?
Sí, claro, en ese sentido estoy de acuerdo, pero es raro ver o es raro pensar por qué está cambiando todo el tiempo de papel. Y pues sí, es eso. Tal vez simplemente no le importe el cómo acaba la guerra, sino que simplemente acabe y él pueda colgarse la medalla.
Eso es lo que yo creo. Pero bueno, ya estaremos viendo lo que pase esta semana. Por lo pronto, el supuesto ultimátum de Trump, como ya bien decías, era para este jueves, que en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. Se ve dudoso que se logre para el jueves. Iñaki, te agradezco mucho estos minutos.
Gracias, Rodrigo. Abrazo.
Un abrazo a Iñaki Arriola. Vámonos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Ya no es Rodrigo Balvanera. Yo soy Mariana Lara. Me escuchan los viernes aquí en este mismo espacio. Y Rodrigo me cedió el espacio esta última media hora del Tengo Otros Datos. Y se los mencionó al inicio del programa. Hoy es 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha fue designada por la ONU y es para recordarnos que la violencia de género no es un problema aislado, es una crisis que se atraviesa en todo el mundo. En México lo hemos visto con muchísimo, o sea, en México vemos una crisis de violencia increíble que me preocupa que se ha normalizado, y alguna vez lo platiqué cuando se acercaba el 8 de marzo, el Día de la Mujer, donde decían como es que esta cifra de mueren 10 mujeres al día en México por feminicidio como que ya no impactaba de la misma forma que la primera vez que lo escuchamos, pero nos debería de seguir impactando porque las cifras siguen siendo alarmantes. En 2025 se han registrado 733 feminicidios, 733 mujeres asesinadas solo por ser mujeres. Y no podemos normalizar esas cifras, y por eso existen fechas como esta, para justamente poner el foco en la eliminación de la violencia contra la mujer. Esta campaña de la ONU está enfocada en la violencia digital, que creo que a veces se nos olvida que la violencia digital tiene un impacto durísimo en la gente. Estaba viendo unos datos que comparte la ONU, y es que 10.000 mujeres han sido víctimas de violencia en línea, que estos son acoso, amenazas, difusión no consentida de imágenes íntimas, y 3 de cada 10 usuarias lo han vivido, y más del 70% no denuncia porque nos pareciera que esto no es violencia o no tiene como el mismo impacto, pero sí tiene el mismo impacto. Entonces hay que poner el ojo en esas cosas. Y uno de los temas de los que hay que hablar, y justamente ya tenía, es la violencia a las mujeres migrantes. De por sí los migrantes sufren muchísima violencia. En la línea tenemos a Dinora Arceta, coordinadora de incidencia del Instituto para las Mujeres en la Migración, para hablar justamente de esto. Dinora, gracias por tomarnos la llamada.
Hola a toda la audiencia y a Radio Ibero, muchas gracias por la invitación.
Gracias, Dinora. Quisiera preguntarte, estaba revisando yo algunas cifras. Médicos Sin Frontera tiene reportado que entre enero de 2024 y febrero de 2025 atendieron a casi 3.000 sobrevivientes de violencia sexual en sus clínicas en México. Esto me parece una cifra impactante. Quisiera preguntarte o que nos contaras tú qué sufren las qué violencia sufren las mujeres migrantes.
Sí, es muy bueno que estén visibilizando desde Radio Ibero el día de hoy, y sobre todo poner el ojo en la violencia interseccional que experimentan mujeres y niñas, tanto migrantes como refugiadas, como deportadas, ¿no? La verdad es que en México, pues estudios del ACNUR del año pasado, pues afirman que la totalidad de las mujeres solicitantes de asilo o con necesidades de protección internacional y en situación irregular han experimentado violencia física, psicológica, sexual o algún otro tipo durante su tránsito en México o ya en su estadía en México. La verdad es que las mujeres son sujetas a mayores riesgos y vulnerabilidades asociados a su condición de ser mujer, o sea, a su género, no solo en país de origen, que en México pues llegan personas de casi 100 nacionalidades de todo el mundo. Muchas de ellas pasaron por 10 países antes de llegar a México, y lamentablemente muchas de ellas, sobre todo las que provienen de países de Centroamérica, pues huyen, ¿no?, de la violencia basada en género, tanto de pareja íntima como otras, comunitarias.
Claro.
Ya que pues en la región de América Latina y el Caribe, pues es la más alta en temas de feminicidio y también de violencia correctiva, por ejemplo, a las personas LGBTQ+, ¿no? Entonces ahí vemos que la violencia está desde sus comunidades, pero también en su tránsito, ¿no? Y desafortunadamente, desde que llegó Trump, hay mayores restricciones no solo en Estados Unidos, sino en muchos países de la región de América Latina y el Caribe, en los cuales hacen más difícil a las mujeres transitar, ya que hay pues retenes militares, autoridades migratorias, e incluso territorios controlados por el crimen organizado, como han escuchado de seguro en el tapón de Darién o en la frontera México-Guatemala. Entonces, obviamente, pues hay estas situaciones de violencia sexual con fines de que las mujeres puedan acceder al territorio. Y ya llegando a México, pues esto vemos, ¿no? Que la verdad es que estas cifras de Médicos Sin Fronteras son muy actualizadas. Y de estas cifras que tú mencionabas ya, solo el 7% de las sobrevivientes de violencia sexual que son migrantes o con necesidades de protección internacional recibieron atención dentro de las 72 horas, ¿no? Lo que vemos es que en todo el ciclo migratorio pues hay violencias y pues que debemos atender, ¿no? Porque también ya estando en México, pues hay una alta incidencia de delitos de trata con fines de explotación sexual,
claro.
Más que nada en mujeres migrantes y refugiadas versus a los hombres, ¿no? Entonces todavía vemos estas situaciones de patriarcales.
¿Quién protege a estas mujeres migrantes?
Sí, pues desafortunadamente aquí en México pues no tenemos un sistema de justicia penal efectivo para sobrevivientes de violencia de género, ya que pues persiste esta situación de que si las mujeres denuncian, consideran que es importante denunciar algún delito contra ellas, sobre todo si están en una condición de situación irregular, pues hay este peligro de que sean privadas de su libertad en las estaciones migratorias o que incluso sean regresadas a su país de origen. Y como ya mencionaba, algunas de ellas pues no pueden regresar porque precisamente huyeron de esa violencia. Entonces, afortunadamente muchas organizaciones como el IMUMI, Médicos Sin Fronteras y otros, intentamos proveer servicios de primer nivel a esas sobrevivientes, para que puedan acceder a salud sexual y reproductiva o atención inmediata ante una violación, por ejemplo.
Claro.
Y pues idealmente lo que nosotras vemos que es necesario más que fortalecer, que también es importante el sistema de justicia penal, para que pues los casos que sí se denuncien pues puedan ser judicializados, pues es proveerles de un sistema de asilo seguro, porque en muchas ocasiones acceder a la protección internacional pues salva vidas, ¿no? O también a un documento migratorio. Y desafortunadamente ahorita en México tenemos deficiencias con lo que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiadas y también pues el Instituto Nacional de Migración para proveerles de la documentación migratoria que necesitan, sobre todo aquellas que pues viajan con niñas, niños o algún otro dependiente de cuidado. Y entonces fortaleciendo estos mecanismos para que ellas puedan obtener su reconocimiento como refugiadas y documentación migratoria, ellas pueden acceder a muchos otros derechos como educación, trabajo, etcétera, para que puedan salir de estos ciclos de violencia y puedan generar procesos de autonomía, ¿no?
Claro. Dinora, te agradezco muchísimo el espacio y seguiremos hablando de estos temas.
Sí, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia.
Gracias, Dinora Arqueta, coordinadora de incidencia del Instituto para las Mujeres en la Migración. Nos vamos a una canción. Esto es parte del nuevo álbum de Rosalía, Lux. Esto es De Madrugada y regresamos a Tengo Otros Datos. De Madrugada, parte de Lux, el álbum de Rosalía. Nos vamos a escuchar este audio de alguien que conocen ustedes muy bien, porque también otras personas que sufren muchísima violencia son las personas buscadoras, y las mujeres buscadoras tienen otra capa de violencia en su vida. Vamos a escuchar este audio de Andrea Orcasitas, coordinadora de Programa de Derechos Humanos de La Ibero, y regresamos.
Las mujeres que buscan en México son víctimas de distintas violencias por la labor que realizan día con día. Primero, como muchas familias en México, sufren negligencia y omisión por parte de las autoridades y además no cuentan con la protección necesaria pese a que viven riesgos de forma constante. Además, muchas mujeres buscadoras han sido víctimas de violencia física por ataques directos durante jornadas de búsqueda o víctimas letales a manos de violencia ejercida por grupos de crimen organizado o agentes estatales por la labor que realizan día con día. Las mujeres que buscan son además víctimas de violencia psicológica y emocional al vivir un duelo suspendido y tener que lidiar con la culpa y la autoexigencia por la desaparición de su familiar, así como con los impactos psicosociales de la labor de buscar. Son víctimas de violencia económica por tener que abandonar su trabajo para llevar a cabo la búsqueda sin apoyos institucionales. Además, sufren violencia social al ser estigmatizadas y al vivir aislamiento social por parte de sus comunidades. Y por último, viven violencia de género al vivir una sobrecarga del rol de cuidadoras. Ellas asumen la búsqueda, pero también deben sostener su hogar.
Gracias, Andrea Orcasitas, sobre la violencia que sufren las personas, las mujeres buscadoras. A ver, vamos a hablar de un tema. En los últimos años hemos visto el autoritarismo cada vez con más presencia en el mundo. Tenemos un caso clarísimo que es Donald Trump en Estados Unidos. Tenemos El Salvador, tenemos Hungría, tenemos Polonia, tenemos Argentina. Muchísimos casos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el 25 de noviembre? Y es que el autoritarismo es un reto para los feminismos alrededor del mundo, y justamente para hablar de esto tenemos a Michelle Gama, directora del Centro de Estudios Críticos de Género en La Ibero. Michelle, gracias por estar aquí.
Al revés, gracias por la invitación en este 25 de noviembre.
Michelle, ¿tú cómo ves este crecimiento del autoritarismo? ¿Cómo está afectando al movimiento feminista alrededor del mundo?
Yo creo que, y desde el SECRIGE creemos que la universidad tiene que ser un poco un faro de diagnóstico de pensamiento crítico para poder leer mejor, tener más herramientas para leer mejor lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y creo que hoy es suficiente entrar a cualquier red social para ver cómo están proliferando estos discursos con nostalgia de un pasado que aparentemente era más ordenado, ¿no? Uh-huh. Los totalitarismos piensan siempre en binarios, en absolutos, ¿no? Cada persona tiene un lugar. Y lo triste es que esos lugares tienen diferente valor, ¿no?
Claro.
Hoy los feminismos abrieron esa puerta, pero también la teoría queer, los estudios decoloniales, los estudios críticos también, la Escuela de Frankfurt, todas esas escuelas críticas de pensamiento tenían en común una apertura hacia la otredad y que no había una que valiera más que la otra, ¿no? Uh-huh. Hoy hay un regreso a buscar ese orden de nuevo. Pero ese orden implica injusticias y muchísimas violencias normalizadas. Luchas que hemos ganado a través de las últimas décadas, que en el nombre de un pasado más tranquilo y más ordenado, están haciéndose de muchos y muchas adeptos y adeptas. Creo que hombres jóvenes sobre todo, pero no solamente. Creo que es importante también desde la universidad ser mediadores y mediadoras para desmontar discursos que son falaces. ¿A qué me refiero con falaces? Que no se sostienen, ¿no? Claro. Por ejemplo, no solo dar falsos datos directamente, que muchos lo hacen, lo hemos visto incluso con Donald Trump, o sea, claro, directamente es el dato falso, ¿no? Y lo repite muchas veces. Pero también hay otras que son como los falsos dilemas, como que no pueden coexistir, claro, dos líneas, ¿no? Siempre es o una o la otra. Y también el crear enemigos absolutos y comunes para crear adhesiones y para hacer una sensación de pertenencia. Algo que muchas jóvenes y jóvenes, tanto mujeres como varones, hoy tienen en estas crisis de salud mental que vivimos post-pandemia, ¿no? Entonces, hay una serie de condiciones que están permitiendo que estos discursos cada vez sean más constantes, y no podemos pensar que porque ahorita en México estamos en un momento muy vital para los feminismos, los activismos y los estudios de género, o quizás ya no es el entusiasmo del 2020, ¿no? Cuando la ciudad se pintó de morado en ese 8 de marzo, ¿no? Seguro se acuerdan de esas fotos. Sí, claro. Pero 5 años después, ¿qué está sucediendo? O sea, primero ya no hay ese mismo entusiasmo, ¿no? Todavía no hay una censura por parte del Estado, como sí la hay en nuestro país vecino, pero el que esté sucediendo en nuestro país vecino nos tendría que dar pistas también, porque aquí en México ya vivimos lo del CCH, ¿no? Claro. Es decir, no estamos totalmente ajenos y ajenas a estos discursos y a las acciones que luego, estos discursos se traducen en acciones, ¿no? Entonces ya vivimos una primera muy dura, y creo que es importante que como comunidades universitarias seamos justo ese ojo crítico de decir, cuidado aquí, ojo aquí, ¿no? Entonces, por eso agradezco el espacio, que en un 25 de noviembre podamos decir juntos y juntas, cuidado aquí. Claro. Cuidado con estos discursos autoritarios que nos recuerdan a los totalitarismos de la segunda mitad del siglo XX y a sus mismas estrategias, ¿no?
Justo me llama la atención esto que dices, que ya no vemos esta emoción, estas como ganas de lucha en 2025 como las vimos en 2020, que ahora yo hablaba con amigas cerca del 8M y les decía, bueno, es que yo voy a ir a marchar, y decían, es que ya no me dan ganas de marchar. Y cada vez menos amigas van a la marcha, veo a menos personas, digamos, como interesadas en esto, a pesar de que sigue siendo un problema. Y
un problemón, porque claro, los números ahí están. Te oí ahorita decir, es que ya no me impactan tanto los números. Ya nos acostumbramos a esas cifras, entonces.
Ese es el problema, que se están normalizando un poco. Y justo a eso iba como mi pregunta, ¿por qué estamos normalizando estas cifras? ¿Por qué no nos están impactando de la forma que deberían impactarnos?
Yo no lo sé, y me gustaría que tú contestaras esa pregunta más bien. Porque yo entiendo a mi generación, yo tengo 41 años, llevo más de 15 dedicándome a los estudios de género. O sea, a mí me tocó el boom cuando yo ya estaba metida en estas disciplinas, ¿no? Claro. Y fue, pues, una bocanada de agua fresca y aire y oxígeno, y qué maravilla que las generaciones jóvenes se nos unieron, ¿no? A muchas mujeres, hombres también, académicos, académicas, académicas, también personas no binarias que llevamos estudiando esto, pero no desde la academia, pero no habíamos vivido el cambio de paradigma sociocultural que fue muy compartido, ¿no? Pues nosotras igual ahorita seguimos con este backlash, analizándolo, viéndolo, pero no es la primera vez que tenemos que picar piedra,
claro,
¿no? Más bien ahorita nuestras condiciones ya regresaron a las que eran en el pasado. Me gustaría saber por qué tu generación, después de haberse subido de una forma tan comprometida a todas estas reflexiones, de repente ya no tiene tanto entusiasmo para asumirlas como propias, ¿no?
Sí, justamente yo en su momento escribí al respecto de por qué mi generación no se estaba clavando tanto en este tema, no le estaba importando, no le estaba impactando de la forma que debería. Y creo que en parte es que existen muchos discursos que también lo mencionabas, ¿no? Que un poco como que desacreditan el movimiento, y entonces es como esta, sienten que ya no les pertenece el movimiento porque hay discursos que no van con ellas, ¿no? Y discursos de odio, y estos como discursos de alerta de si tú eres así, no perteneces al movimiento, cuando debería ser un movimiento que nos importa a todos. Y creo que hablando con mis amigas y hablando con personas que me rodean, incluso con mi familia, les decía como, ¿por qué no te interesa tanto? ¿Por qué no te impacta tanto? Y justo era lo que me decían, que sienten que es un movimiento que ya no es de ellas porque ya está lleno de otras ideas que, no quiero decir infectando, pero que pareciera que lo están infectando.
Ok, entonces justo en ese tenor creo que nos toca también decir, cuidado con quienes denostan la lucha diciendo que es ideología de género, ¿no? O diciendo que es una moda que ya pasó. O diciendo, ay, son unas exageradas, ¿por qué se quejan? Ya tienen presencia en la vida pública. Sí, pero bajo qué condiciones, ¿no? Todavía los trabajos de cuidados caen desproporcionadamente en las mujeres, ¿no? Entonces, aunque tengas una pareja heterosexual que ambos están en el mundo laboral, a la hora de llegar a casa, pues hay disparidades que todavía hay que atender. El famoso techo de cristal, que es que obviamente sí hay mujeres en la fuerza laboral, pero no cada vez menos en donde se toman las decisiones más importantes, ¿no? En los puestos de alta dirección. La violencia que sufrimos hoy, que es la que se conmemora, ¿no? Que va desde un chiste sexista hasta un chicharito diciendo lo que dicen redes claro. sociales, pasando por el acoso callejero, que también fue objeto de violencia a la misma presidenta, hasta el feminicidio. Es decir, todo eso sigue sosteniendo al patriarcado. Yo creo que cerrarnos un ojo y decir, no, pues ya ganamos la lucha, ya el patriarcado no está, es un error y es también una estrategia de ese mismo sistema, ¿no? Que se come a la resistencia y que le acaba asignando un lugar. Y creo que es algo que ha pasado y por eso también creo que esa falta de entusiasmo ha proliferado tanto. Porque sí se han creído o se han normalizado estos discursos de ya pasó, son unas exageradas. O eres la feminista intransigente estereotípica o apoyas la energía femenina y al hombre bueno. O sea, justo el falso dilema, no tiene que ser una cosa o la otra.
Exacto.
¿No? O sea, no es una respuesta muy fácil, un problema muy complejo.
Ahora, mencionabas a Claudia Sheinbaum y creo que algo que ha dado mucho de qué hablar es todo el mundo, bueno, pues llegó la primera mujer presidenta a México y su discurso fue llegamos todas, ¿no? Ese fue su discurso en el Zócalo el día que ganó las elecciones. Y algo que se escuchó muy en esa marcha, se escucha ahora, es, bueno, pero no llegamos todas. ¿Qué opinas tú del discurso de Claudia Sheinbaum?
Yo creo que también, otra vez, desde la academia, tenemos que analizar las políticas, no la persona. Porque claro. Esto lo digo mucho, lo digo en mis clases, lo digo cuando tengo oportunidad de estar en una plataforma. El que haya una mujer o un hombre en un puesto de poder no se traduce automáticamente en tener políticas feministas o políticas con perspectiva de género explícitas, ¿no? Han habido muchas mujeres en posturas de poder y pienso siempre y cito este ejemplo en Margaret Thatcher, por ejemplo, que pocas mujeres tan patriarcales y con políticas tan verticales, ¿no? Entonces, no necesariamente el que Claudia Sheinbaum sea una mujer implica que sus políticas serán explícitamente feministas o con perspectiva de género. Habrá que evaluar las políticas. Lo que sí no podemos negar es que simbólicamente, en términos de referentes, es muy potente. O sea, para una niña es muy potente. Claro. Para una niña, ¿qué tantos referentes hay de mujeres lésbicas sanas que no estén siempre en problemas, ¿no? Para que su deseo, a lo mejor, si no es heterosexual, ¿qué referentes tiene una niña para decir, ok, no estoy enferma, no soy un monstruo, no estoy, claro. ¿no? O sea, los referentes son muy importantes, ¿no? En el día a día. Y los referentes que hemos tenido las niñas y las mujeres en México han sido siempre muy estereotípicos. Así que en ese simbólicamente es potente que haya una presidenta. Sí, que eso se traduzca en políticas que tengan perspectiva de género, es nuestra chamba evaluarlos.
Claro. Michelle, pues te agradezco muchísimo el espacio.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Michelle Gama, directora del Centro de Estudios Críticos de Género de La Ibero. Con esto llegamos ya al final prácticamente de este programa. Seguiremos hablando del 25N en este programa. Mañana con Rox Aguilar, el viernes conmigo, el jueves estará Oscar Reyes. Yo soy Mariana Lara. Gracias, Rodrigo Balvanera, por el espacio.
Gracias a ti, Mariana.
Pues nos despedimos. Gracias, Sebastián. Gracias, Lucy Panqueva. Gracias, Silvia Dicci. Gracias, Eric, en los controles. Gracias, Camila Solís. Adiós.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.